que es el consejero presidencial para los derechos humanos. Doctor Barbosa, gracias por estar en Voces RCN.
Un saludo, Juan Carlos, a usted, a la audiencia del día de hoy en Colombia.
Doctor Barbosa, ha sido asesinado un líder social en Toribio, en el norte del departamento del Cauca, y con la muerte de este líder social, pues ya son 19 en lo que va en este año 2020. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues mire, yo creo que lo de el fenómeno de los líderes sociales es un fenómeno que ha venido ocurriendo en los últimos años. Este es un tema en donde el narcotráfico, la criminalidad, la minería ilegal ha venido en algunos de esos territorios. Estoy hablando, según el reporte, el último reporte que nosotros tenemos recogido de Naciones Unidas, de Fiscalía, de Grupo Élite, 75 municipios de los 1.103 en donde se ha venido presentando estos crímenes por cuenta de estas organizaciones criminales. Yo creo que hay que decirle al país que en primer lugar el gobierno nacional rechaza cualquier tipo de acción contra los líderes sociales, y ese es un tema que se ha venido trabajando desde el gobierno nacional, pero estamos haciendo este énfasis con gobierno local y territorial y con los nuevos gobernadores y alcaldes, porque tenemos que articular una estrategia nacional alrededor de este tema. Y en segundo término, decir, por supuesto, que todos estos crímenes que se han venido presentando en el marco, hay que decirlo también, de un número muy grande de líderes sociales que hay en Colombia. Estamos hablando de más de 7 millones de personas. No hay ningún país del mundo que tenga ese número de personas en la calificación de líderes sociales o defensor de derechos humanos. Pues deben además ser protegidos, y debemos además mirar cada caso concreto, que es lo que se ha venido haciendo. O sea, se hace con las zonas futuro, se hace con los PEDEP, porque se están presentando en las zonas, además de los PEDEP, de los 170 municipios que están priorizados por el gobierno nacional, pero al mismo tiempo sí decir claramente que estas organizaciones criminales están poniendo contra la pared a nuestros líderes, y que nosotros estamos haciendo una multiplicación en los territorios para que esta circunstancia pues se pueda enfrentar, no solamente con fuerza pública, con justicia, sino al mismo tiempo con inversión social, que es lo que básicamente le repugna a estas organizaciones criminales.
Doctor Barbosa, el líder social muerto violentamente en el departamento del Cauca se llamaba Jaiber Alexander Quitumbo, y estaba en una parcela de él, en la vereda Bichiquí, justamente ahí en Toribio, que es un resguardo. Era un líder indígena social. ¿Qué sabe exactamente de este caso? ¿Por qué mataron a Quitumbo?
No, yo no tengo información concreta de este caso. Tenemos el reporte de que se han venido presentando estas denuncias. Esto normalmente, Juan Carlos, va a un comité múltiple de las entidades para que se pueda hacer el análisis. Primero llega Naciones Unidas y Fiscalía, Grupo Élite, para verificar si el crimen que se cometió primero es un líder social. Luego se determina si el delito que se cometió fue un delito en el marco de su función y acción social. Aquí es importante decir, porque muchas veces estos crímenes están también dentro de los 12.000 crímenes que se cometen normalmente en un año en un país, y lo vimos en algunos casos el año pasado. Hay casos en los cuales hay líderes sociales que son asesinados por esa condición social y están dentro de las listas de verificación, y hay otros líderes sociales que son asesinados por producto de otras cosas, como riñas. Por ejemplo, lo vimos en varios casos el año pasado, donde se producían riñas o donde se producían actos de hurtos, o donde se producían homicidios de todo tipo con otras razones, y eso lo tiene que decir la Fiscalía General en el marco de una investigación. Luego, yo no puedo, como gobierno nacional, adelantar unas hipótesis, porque es la justicia la que tiene que dar las hipótesis y la que tiene que además rápidamente darle respuesta a esto. ¿Qué es lo que hemos tenido en la información con justicia sobre los casos? Que hoy hay un 57%, entre 53 y 57% de esclarecimiento en la Fiscalía General de la Nación. Normalmente los crímenes en Colombia venían de un 10%, 15%, 20%, pero en tema de líderes sociales tenemos el 53%, en temas de feminicidio el 93%. Es decir, hay unos temas que se deben trabajar con Fiscalía justamente y con justicia para que eso rápidamente se esclarezca y nosotros podamos tener claridad de qué fue lo que ocurrió en cada caso concreto que se está presentando en el país.
doctor Barbosa, el gobierno y las autoridades están establecidas, como pues bien saben los que estudian derecho, los que han pasado por el primer semestre de derecho, para defender a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. Pero resulta pues que no los están defendiendo en su vida las autoridades. Llevamos 14 días de este año y ha habido 19 líderes sociales asesinados. ¿Usted no cree que algo está fallando en la estrategia del gobierno?
Pues mire, este es un tema que ha venido trabajándose de diferentes instancias. Yo he venido diciendo desde el inicio de estas discusiones a principios del año 2019, finales del 2018, que esto es una articulación que debe darse entre diferentes sectores, no es solamente el gobierno nacional, sino gobiernos territoriales, locales y, ojo, la ciudadanía. Es que usted puede poner miles de policías y de soldados en un país o en cualquier territorio, y si las condiciones son de incivilidad en ciertos lugares, pues se están produciendo esas cosas. Mira el caso de delitos que se cometen contra los menores, por ejemplo las violaciones a los menores, se producen en un porcentaje muy alto en las mismas casas de los padres de familia. Entonces lo que aquí hay que mandar es un mensaje también a la ciudadanía de que nos involucremos todos en este proceso de poner el tema de los líderes sociales y de la defensa de los derechos humanos como un eje central. Dos, nosotros como Estado, como gobierno nacional, digamos, hacerte y plantear todos los programas y desarrollar todos los programas con una articulación muy seria en los territorios en donde se está presentando esto, porque se está presentando en 75 municipios de 1.103. Eso significa que hay que focalizar la acción en esos lugares. Pero yo sí quiero decir una cosa. Pasamos de 45.000 hectáreas de coca a 200.000 hectáreas de coca en 4 años. Esto lo que ha convertido en algunos territorios es unos ejes de criminalidad en donde nos están involucrando a los líderes sociales. Entonces, claro, el Estado está hecho para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Esa es una función constitucional. Esa función constitucional debe tratar de cumplirse o cumplirse de forma clara por parte de todas las autoridades. Pero debe haber también una idea de que este asunto es un asunto que nos involucra a todos los colombianos. Y nadie puede, desde ningún punto de vista, pararse en este escenario y empezar a hacer política en torno a esto. Porque es que esto viene de tiempo también atrás y no es solamente una cosa que surge el 7 de agosto del 2018. Esto no significa que no le pongamos todo el énfasis. Tenemos que llegar a un punto cero de violación de derechos humanos en Colombia. Pero sí hay que entender que esta situación se está presentando en unos territorios específicos con una criminalidad marcada por el ELN, marcada por el Clan del Golfo, marcada por los Pelusos, marcada por los Caparros, etcétera, que nos pone en unas circunstancias en las cuales nosotros tenemos que focalizar la acción en los territorios y no desde el centro, como ha sido la propuesta y como ha sido la idea del señor presidente de la República.
Alejandro Villegas.
Doctor Barbosa, ¿por qué le molesta tanto al gobierno, y particularmente usted ha hecho varios pronunciamientos respecto a la palabra de sistematicidad en el asesinato de líderes, y que ha además utilizado recientemente el procurador para referirse a este tema? ¿Por qué no le parece que hay sistematicidad si hay unos patrones ya identificados, unas regiones y unos actores que son los que están cometiendo estos delitos?
Mire, yo quiero hacer sobre eso una precisión técnica. Y creo que es importante hacerla para claridad de todos los colombianos. Cuando se habla de sistematicidad, y con esto no quiero enredar el discurso, no quiero traer a colación un tema técnico para decir no pasa nada. Para nosotros el tema de los 107 homicidios que se presentaron el año pasado son dramáticos y tenemos que resolver este asunto. Pero sobre este tema de sistematicidad. Un ataque sistemático significa que hay una política deliberada del Estado por sus agentes para promover esas prácticas, o por unos privados que además reciben tolerancia del Estado sobre esos temas. Eso es inadmisible desde cualquier punto de vista, porque es que la palabra sistemática no es sacar un diccionario de la Real Academia y hacer una columna y escribir que sistemático es un ataque general y plural contra un grupo de personas. Estoy hablando de un asunto técnico que se deriva de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que se deriva de sentencias como el caso Tadic, como el caso Mojijama, como el caso Acayesu en la Corte Penal Internacional, en la Corte de la Antigua Yugoslavia, en la Corte Penal para Ruanda, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se planteó ese caso, en Almonacidar Arellano contra Chile, etcétera, y podemos largamente entrar en esa discusión, pero lo que yo digo es lo siguiente: lo que se está tratando de, cuando se utiliza esa palabra sistemática, se está diciendo que hay hechos que están enmarcados en un plan preconcebido por parte del Estado para producir esto, o que hay algún tipo de apoyo. Y hoy, claramente, y se lo digo con toda la claridad, el gobierno nacional no tiene nada que ver con esto, ni el Estado colombiano. Aquí lo que hay es una conjunción de factores en hechos aleatorios en diferentes lugares del territorio nacional, en donde se está presentando, porque yo me he recorrido estos 32 departamentos y lo he visto, se están presentando esas acciones sobre la base de elementos y de dinámicas particulares que cumplen con unos con unos puntos que no se acomodan a esa palabra sistematicidad. Por eso yo he sido enfático, porque yo no estoy discutiendo algo que tiene que ver con el sentido común. Yo estoy discutiendo algo que tiene que ver además con posibles consecuencias jurídicas para el Estado colombiano, que han venido planteándolo unos sectores para justamente después llevar esos casos a los sistemas internacionales. Y no es cierto ni es válido ese argumento de la sistematicidad.
Doctor Barbosa, pero mire, usted dice que lo del diccionario de la Real Academia Española quizá ni siquiera debería usarse aquí, pero lo estoy leyendo. Entonces, sistemático se refiere a algo relacionado con sistema. Y cuando uno busca la palabra sistema, en la definición dice: conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. La pregunta es, ¿usted no cree que se han matado, es que ya no sé cuántos centenares de líderes sociales, si se han matado a tantos, ¿usted no cree que hay una relación en esos homicidios? Es decir, es que no, matan a uno por una cosa, otro por otra, y matan a mil y pico de personas, y no hay relación entre esos homicidios.
No, es mil y pico de personas, aclaremos el tema, fueron 107 homicidios. Ahora, los temas son puntuales, pero dos, yo vuelvo y le digo, las discusiones que yo estoy dando, son técnicas. El concepto de sistematicidad no es un concepto de la uso común de las palabras en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional penal. Es un asunto y un término jurídico. Por ende, si yo utilizo ese término sistemático, tengo que irme y remitirme a todos los pronunciamientos internacionales e incluso a sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional colombiana. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de junio del 2015, señaló que un ataque sistemático es una política deliberada del Estado ejecutada por sus agentes o una práctica inhumana tolerada por el mismo desplegada por otros actores. En Colombia no existe ningún tipo de política destinada ni deliberada del gobierno nacional ni del Estado colombiano para admitir eso. Por ende, esa palabra sistemática no es admisible en casos como los que estamos hablando, y estoy en el marco de una discusión jurídica, porque además este término es un término netamente jurídico y así ha venido siendo utilizado por ciertos sectores.
Alejandro Villegas.
Doctor Barbosa, si ya se han identificado unos departamentos, el caso de Antioquia, Cauca o en Caquetá, donde se están presentando el mayor número de asesinatos de líderes sociales, y se ha identificado además que están estos grupos armados ilegales, el gobierno, ¿por qué no piensa en medidas extraordinarias como la conmoción interior u otras para tratar de controlar el orden público en esas zonas y sacar a sus actores?
El gobierno nacional está tomando todas las decisiones que ha venido desde el Ministerio del Interior, entiendo el Ministerio de Defensa también unas decisiones. Las zonas futuro son muy importantes. Yo soy de los que creo que uno no solamente resuelve problemas de este nivel militarizando lugares. Yo creo que eso está ya analizado, está explicado, está estudiado, y cuando uno plantea una política pública también tiene que acompañarla de políticas que tengan que ver con inversión social. Entonces yo creo que es importante, uno, el trabajo que ha venido haciendo Emilio Archila como consejero presidencial para temas de consolidación, porque los crímenes se han venido presentando en esos lugares, en muchos de esos lugares que tienen que ver con, o bien con temas que fueron municipios que fueron priorizados después del acuerdo de paz, o bien con municipios que tienen que ver con un inmenso crecimiento en temas de cultivos de coca, y ahí es donde tenemos que utilizar herramientas que tengan que ver todas las herramientas que tengan que ver con seguridad, con inversión social, para poder incorporar a esos ciudadanos y darle la posibilidad de que también terminen esas economías criminales y se puedan realizar unas economías que no sean criminales. Le pongo un caso concreto. Yo sobrevolé y he estado en diferentes zonas del país, pero por ejemplo estuve en Tecarepa y sobrevolé hasta Tierra Alta, Córdoba, hace unos días, y usted sobrevuela el nudo de Paramillo, y en el nudo de Paramillo usted encuentra en las tres serranías, encuentra eso tapizado de coca. Pasamos allá de 600 hectáreas de coca en el 2015 a 17.000 hectáreas de coca hoy. ¿Y dónde se están presentando los crímenes? Si usted analiza los municipios que están alrededor de esa zona, y entonces usted encuentra Puerto Libertador, Córdoba, usted encuentra Tierra Alta, eso se nos empata hacia abajo con Caucasia, con el Bagre, con el en el río Nechí, donde hay minería ilegal, y se nos hace un corredor. Usted empieza a mirar las componentes de criminalidad de líderes sociales, y en esa zona es donde se nos están presentando algunos de esos crímenes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es un fortalecimiento del Estado en esos lugares, que es lo que se ha venido planteando con las zonas futuro, que además van a tener un componente importante de desarrollo en los próximos 6 meses, que nos va a llevar y nos debe llevar a la reducción de esos de esa criminalidad en esas zonas. Ahora, dos, es importante que haya una investigación rápida por parte de Fiscalía General de la Nación y una sanción expedita también contra las personas que han cometido esos delitos, para que se pueda completar el trípode del Estado en ese campo. Esos son como los elementos que yo podría decirle, pero cada territorio, así como yo le explico el territorio del sur de Córdoba, el sur de Bolívar, el norte de Antioquia, o la zona del Urabá antioqueño o el Urabá chocuano, donde se han venido planteando discusiones, podríamos también hacerla sobre el Catatumbo, podríamos hacerla sobre el norte del Cauca, o sobre Tumaco, o el sur de Putumayo, o la parte donde se han presentado los diferentes frentes disidentes de FARC en Guaviare o en Caquetá. Cada una tiene diferentes zonas, pero ojo, y vuelvo y repito, hay 75 municipios de 1.103 municipios. Eso nos está poniendo un desafío en 6% del territorio en términos municipales para poder abordar con esas políticas esto que se han ido presentando, que es muy grave y que rechazamos y acompañamos en su lucha en el gobierno nacional.
Doctor Francisco Barbosa, una última pregunta y le quiero cambiar de tema. Usted está en la terna que le envió el presidente a la Corte para elegir fiscal general de la Nación. Está ahí con el doctor Camilo Gómez, que maneja la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado, y que Clara María González, la secretaria jurídica de la presidencia. ¿Cuándo va a saber este país si tiene fiscal o no? Ya que sabemos que usted no puede pronunciarse de ninguna otra cosa.
Pues aquí lo que hay que hacer es esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia con claridad. Entiendo que va a haber sesiones ya que inician el próximo 23 de enero, y esperar con mucha tranquilidad y calma cuál es la decisión que tomará la Corte, pero independientemente del resultado que se produzca, yo creo que es muy importante para un país que tiene tantos problemas tener pues ya una persona al frente de esa entidad para poder dar algunas respuestas importantes sobre muchos de los temas que este país requiere tener claridad. Entonces, pues eso es, nosotros los tres estamos esperando ya presentamos la entrevista, ya se hicieron las valoraciones respectivas, y con mucho respeto, pues esperamos que la Honorable Corte Suprema de Justicia se encargue de tomar esa decisión en el marco de sus competencias.
Es Francisco Barbosa, el consejero presidencial para los derechos humanos. Doctor Barbosa, gracias por haber estado en Voces RCN.
No, un saludo a usted, Juan Carlos, y ahí en la mesa de trabajo, y a toda la audiencia.
Gracias, doctor.